Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días. Congreso presunta pachanga. Es el título del programa de hoy. En un contexto en el cual este fin de semana, en los últimos días, han sido muy, muy, ¿cómo llamarle? Movidos y fatídicos en el Congreso de la República. Desde el fallecimiento del primer vicepresidente Hernando Guerra García, que lo comentamos acá el día viernes, hasta esta fiesta en la cual participa la segunda vicepresidenta o la tercera vicepresidenta del Congreso, la congresista Roselly Amorús, y en la cual hay una persona muerta en medio de la fiesta que ocurría en la calle Trinidad Morán en Lince. Y luego el tema de fondo es ciertamente el viaje a Moscú de 13 congresistas. Sí, en Moscú, porque el evento tiene su día fuerte el día de hoy. Es un evento del 29 de septiembre al 2 de octubre, el día de hoy, y hay 13 congresistas invitados por Putin para explicarle las bondades de su invasión a Ucrania y ver cómo puede seducirlos, como explicaba Mir con su columna ayer. Me parece muy interesante cómo los va con un vodka, los puede persuadir para que en la siguiente votación o algo que ocurra en el Congreso, de saludos, condenas, etcétera, pues la posición del Congreso, se ha llevado al 10% del Congreso, sea más cercana a los intereses y posiciones de Putin, que empieza a pelear espacios en el espacio no solo de Ucrania, sino en el espacio mundial de las relaciones internacionales. Y es ahí donde vamos, con un Congreso que acumula y acumula, con hechos como este viaje a Moscú, acumula desprestigio, y ya parece que la gente dice, ya no importa. Todo puede pasar en este Congreso. ¿Cómo ven, Mirko Maite, este tema?
Bueno, yo lo veo como parte de una atmósfera, ¿no? Tengo la versión, en realidad, que el congresista Hernando Guerra García llega a la posta de Punta Bombón, rodeado de una banda de borrachos. El médico de la posta ya ha declarado, ha dicho que todas esas personas estaban ebrias, lo cual inmediatamente mueve a pensar en lo que no se está diciendo, y es todo el grupo de amigos y de por cargadores del cadáver estaban ebrios. ¿Cómo estaba el cadáver? Y además, la segunda pregunta, ¿por qué un infarto a medianoche? ¿No? Es cierto, nada impide ni nada culpa. A cualquiera le puede dar un infarto a medianoche, si es que le va a dar uno. Pero de todas maneras queda la imagen de un Guerra García fiestero que dio un mal paso, de alguna manera vinculado con ese otro Guerra García playero, ¿no? Que aparecía tramitando los destinos de la patria desde una silla en el balneario de Punta Sal, si recuerdo bien. Y luego, efectivamente, esta fiesta a la que asiste la congresista, vicepresidenta del Congreso. ¿No es habitual asistir a reuniones sociales donde alguien es asesinado? Una vez más, uno tiene que darle el beneficio de la duda a la gente y decir, a cualquiera no puede pasar. Pero cualquiera no nos ha pasado, porque todo esto tiene que ver de alguna manera con quiénes uno anda y cómo es que uno se maneja en Punta Bombón o en el barrio del Lince. Y bueno, los viajeros, como dice Augusto, pues son una especie de colofón de este tipo de cosas. Su versión de los hechos es que se están relajando las costumbres de alguna manera. Yo siento que hay un poquito más ahí, porque, perdón, congresistas a los cuales se ha encontrado pachangueando, si recuerdo bien, en el Brasil, por ejemplo, en unas formidables discotecas, o que han asistido a fiestas.
Ya hace como 10 años.
10 años, es humano y tienen todo el derecho de hacerlo. Es decir, eso no es un tema político y no debería hacerlo de ninguna manera. Lo que pasa es que, claro, el Perú está inmerso en el asesinato de la población por parte del crimen organizado, ¿no? Está inmerso en problemas de presencia de las autoridades en sus sitios de origen. No nos olvidemos que estos nuevos rusos han viajado en la semana de la representación. Entonces no es solo un tema de a dónde fueron, sino a dónde no fueron. Entonces pareciera pues que este es el momento para guardar la compostura. Este es el momento para compensar por lo menos el 9% de aprobación nacional, compensarlo con buenos modales, con prácticas socialmente interesantes, con cosas de ese tipo, ¿no? Y la sensación es que no están ocurriendo, y que si no ocurren, es el ambiente, es el contexto, es el espíritu de los tiempos que va a terminar arrastrando a nuestros políticos, sufragados con dinero fiscal, no nos olvidemos, hacia formas cada vez más descaradas de pachanga. Así lo veo. He sonado muy eclesiástico, espero que no.
Bueno, en verdad, lo que preocupa es que en verdad el Congreso ahora había una cantante local, bueno, también creo que era actriz o ahora es conductora, Tilsa Lozano, que cantaba "Soy soltera y hago lo que quiero", ¿no? Ahora son "Soy congresista y hago lo que quiero", porque de verdad que hacen lo que quieren y no hay nadie que les ponga el pare, porque la verdad, pues por un tema de equilibrios o estratégicos, y verlos en estos niveles, estos congresistas, ya no es novedad, ¿no? Y la pregunta en verdad es, ¿qué va a pasar los años que vienen, no? Porque en verdad, si van a estar en el ánimo Tilsa, digamos, hago lo que quiero, en verdad pues ya estamos en una situación de desgobierno tremenda, porque tendríamos que empezar a habituarnos a verlos en situaciones muy extremas, poco habituales, como dice Mirko, a lo que era la investidura de un parlamentario, que hecho ese paso tampoco es que les interese mucho la investidura del parlamentario. Lo que hay es claramente un abuso de la posición que implica ser parlamentario, ¿no? Evidentemente también la gestión de intereses y todo lo que viene a hacer pues explotar esa posición, y claramente no se acuerdan de lo que significa representar a población que todavía tiene alguna esperanza, ¿no? Entonces el punto acá es, por ejemplo, los próximos años, ¿cuál es la agenda del Congreso? ¿Hay una agenda en el Congreso? No va a haber agenda, ahora lamentablemente ya no existe el señor Nano Guerra García, lamentable, de todas maneras la muerte siempre hay que echarla de menos, ¿no? En fin, o sea, es triste, pero, y tenemos a la otra señora que se va a pachanguear, entonces ya más o menos tienes claro el panorama del desgobierno que hay, ¿no? Ante eso, la pregunta es, todo lo que vienen a hacer reformas constitucionales ya no se van a mover, porque aun cuando la presidenta los quiera plantear a través del Ejecutivo, va a requerir que este Congreso se ponga en onda, y en verdad no va a querer estar alineado. Entonces las situaciones, entraremos a un limbo de hago lo que quiero, sin que nadie pueda de alguna manera empujar al Congreso a romper ese equilibrio, a menos que lo haga el Ejecutivo. Y en ese escenario, ¿qué pasa con la ciudadanía, no? ¿Los ciudadanos también podrían eventualmente empujar al Congreso? El referéndum, por ejemplo, en algún momento podría de levantarse algún tipo de participación ciudadana constitucional, porque salvo ese camino yo veo que esto va a estar en un equilibrio, digamos, estratégico maligno o perverso, digo, porque nadie los va a mover, están en modo hago lo que quiero, bueno. Y obviamente tampoco al Ejecutivo le conviene mucho esto, entrar a romper ese equilibrio, porque también pierde justamente posicionamiento para terminar lo que le queda de gobierno, ¿no?
Bueno, pero y en estas cosas alguien tiene que financiar la juerga. Y el gasto del Congreso está subiendo con cada día que pasa. Leo una noticia hoy en la mañana, creo que en el Comercio, ¿no? Donde las comisiones especiales, porque son especialmente costosas, están aumentando a gran velocidad. Entonces, la vida alegre del congresista peruano se financia, pues, con la caja fiscal y está cada vez más alegre.
A ver, yo lo que veo es que, no sé, cada caso es diferente. A mí el tema de los tres que hemos tocado me preocupa el del viaje a Rusia, porque hoy en día, lamentablemente, ir a una fiesta, cualquiera puede ir a una fiesta y es válido y es bueno ir a una fiesta, que haya una persona que saca una pistola y mata a alguien, es lamentablemente el esquema o la situación de violencia que está ocurriendo en el Perú. Creo que nadie está libre de ir a una fiesta y que te encuentras con que hay un tiroteo en la fiesta, lamentablemente. Y eso es algo que puede suceder en muchos sitios hoy en día en el Perú con esta violencia que está creciendo. Luego, en el caso de la, si hay una fiesta...
Augusto, sí. Augusto, permíteme interrumpirte nomás como una nota a pie de página. Todavía no sabemos si la congresista conocía al asesino.
Claro.
Estamos pensando que es casual que haya llegado a esa fiesta. No, que se haya conocido.
Y he escuchado reportes de que era gente conocida, del Callao, que conocía gente, había vinculaciones de ex candidatos de por aquí, por allá, donde está vinculada, pero a eso iba, que lo que pasa en la fiesta no es lo que eso, nadie está libre de eso. Lo que pasa es que el Congreso peruano está muy vinculado con intereses muy turbios, y mucha gente que está en ese Congreso acaba parando con alguna gente muy, muy, muy extraña, y a eso iba. No es tanto el disparo, sino con qué gente paran los congresistas, que son capaces de que eso ocurra. Pero hoy en día, un disparo en cualquier lado, pues la verdad que nadie está libre. Igual el caso de Edgar García, si ha habido fiesta o no, y eso, la verdad que nadie se muere. O sea, no es normal morirte de un trago, ¿no? Algo ahí puede haber ocurrido y habría que entrar en los detalles. Pero el tema central sí me parece que es este ambiente que se vive en el Congreso, como que estuvieran en otro país, como que no sienten que están vinculados al lugar donde ocurren, y las expresiones de estos viajes, como este viaje a Rusia, que es tan, tan políticamente incorrecto, porque es una invitación de Putin, un país invasor, esa gente no le interesa en modo alguno. Por un viaje son capaces de ¿dónde va a ser el siguiente viaje? A Corea del Norte, para visitar a cómo el Kim de turno hace sus alardes y todo. ¿Y dónde va a ser el siguiente? Entonces, a lo que voy es que es un Congreso que está desmadrado, que vive absolutamente de espaldas a la realidad, y que así hay un ambiente de pachanga de general ahí, cuando tramitan leyes, cuando hay intereses tan ocultos, cuando uno encuentra que los asesores en las oficinas de los congresistas, caray, la mayoría tiene prontuario, y a los que no tienen prontuario, el congresista aprovecha para quitarle el sueldo y extorsionarlo para que le dé parte del sueldo. Entonces, vivimos un ambiente de un congreso que es francamente deplorable.
Sí, pero es un tema que hay, creo. Claro, pero el tema es a lo que ha comentado más Mirko, antes también se iban de pachanga a Brasil, en fin, todos estos, o sea, el mal uso del cargo público es en el Perú, pues también parte es endémico, ¿no? Acá la gente llega al poder para servirse, no para servir, y eso es un problema también de la democracia como una institución que cada vez más pierde, digamos, referencia, ¿no? O prestigio. Si tú mañana la gente le preguntas, quemen el Congreso, lo van a quemar. Si mañana preguntan, que venga quien sea, con tal de que nos empiece a dar cosas que requerimos, lo van a hacer. Pero a mí lo que me preocupa es cómo poder salir de esta situación de equilibrio perverso, porque todavía faltan unos cuantos años. Y si así va a ser esto, imagínate, pues, el proceso de deterioro tremendo que va a haber. ¿Quiénes se van a, de alguna manera, querer presentar a este Parlamento van a ser, digamos, peores que lo que estamos viendo, ¿no? Porque en verdad hoy día no hay quien pueda detener al Congreso. Yo decía, tal vez la población podría hacer algo, pero en verdad más allá de tener, digamos, iniciativas legislativas, todo va a terminar en el Congreso y ahí obviamente no hay, es un universo paralelo sobre el que no tenemos ningún tipo de control. Entonces a mí particularmente como ciudadana me preocupa, o sea, digo, ¿qué va a pasar los años que vienen? ¿Vamos a estar confinados a una situación que no podemos manejar? Es bien lamentable, ¿no? O sea, esto justamente deriva en las propuestas estas extremistas que se ponen tan de moda, ¿no?
Bueno, sí. Yo quisiera regresar un ratito. Hace unos minutos dije que para mí el tema era más que a dónde fueron, que yo llamaba irónicamente estos nuevos rusos, a dónde no fueron. Y yo creo que eso es central. Haber omitido la semana de representación, salvo el caso de un honorable representante que se fue una semana antes a su localidad de Arequipa para no fallarle, digamos, a su electorado. Los demás simplemente no han ido a ver a su electorado. Y la pregunta ahí es, ¿cuál es la relación de estas personas, ya no los viajeros, los congresistas, con el electorado? No ir a visitar a la gente que le consiguió el trabajo, que los eligió, es comprensible en un sistema donde no hay reelección. De alguna manera deben pensar que el pueblo de esa zona se ha beneficiado con la llegada de ellos, y como ya no podrían votar por ellos así quisieran, entonces al diablo. Mejor Rusia, pues, que claro, una localidad de provincia. Pero a su vez, sí, te escucho a gusto.
Pero además en Rusia lo reciben bien, lo reciben con un vodka, con una de estas muñecas, ¿cómo se llama? La matroska, como la,
Matrioska,
o sea, lo reciben bien. ¿A qué van a ir a su pueblo si en su pueblo le tiran piedras? Entonces, el problema es que le llaman semana de representación a una semana donde este Congreso no representa absolutamente a nadie. Y los incidentes que ocurren cuando va un congresista a su tierra es que no lo dejan hablar porque les tiran cosas, porque son absolutamente despreciados. Y es un problema de representación, una crisis de representación muy grave. Al Congreso de la República lo aprueba el 6% de la población. 90% lo desaprueba. Y la señora Boluarte la desaprueba el 80%. Vivimos un problema de representación muy grave, de alejamiento de la gente de las instituciones. Ahora, mal de mucho, consuelo de tontos, pero el tema es mundial. En Estados Unidos, les doy un dato, es bien interesante cómo las instituciones más prestigiosas, que es la Corte Suprema, hoy en día se constata que está manejada por algunos que son unos bandidos. Este señor Clarence Thomas, que es el más antiguo miembro de la Corte Suprema en Estados Unidos, tienen un código de ética tan laxo que se ve que la hipoteca, los viajes, todos se los pagan intereses privados a los miembros de la Corte Suprema de Estados Unidos, y genera un debate enorme en Estados Unidos sobre decir qué tipo de código de ética tenían estos grandes hombres y mujeres de la Corte Suprema, que la verdad son unos sabandijas. Y esto lo que hace es que aleja la democracia, el sistema político de la gente, que es lo que está pasando en Estados Unidos, en el Perú, en Argentina. Ayer veía el debate de Milei con Bullrich y eso, y la verdad son gente hablando unas cosas que están tan alejados de la gente, que es un problema global, de distancia de la política con la representación. Y los únicos que les va bien son los que rompen las reglas. A Bukele lo adoran, en cambio, porque conecta con la gente. Es un problema de cómo la democracia se va deteriorando mucho. Y en el Perú, esa cosa de los congresistas son los que los alejan mucho, ¿no?
Así es, pero yo insisto, a mí me preocupa mucho qué va a pasar en los siguientes meses, ¿no? Porque el deterioro puede simplemente hacer que la gente se acostumbre y viva de espaldas al Congreso, y eso es un festín. Y como dice Mirko, aumentan los presupuestos por aquí y por acá, las ideas, o sea, obviamente, sacarle el máximo provecho a esto. Y en verdad, esto es ingobernable, ¿no? O sea, en verdad. Es delicado, ¿no? Ya va a acabar el año, y la verdad que para el próximo año, ¿cuál es el horizonte? Es también un poco, no sé, sombrío, ¿no?
¿Pero qué les preocupa? porque el Congreso ya es como alguien que ya perdió toda reputación y se da cuenta que no tiene nada que cuidar. Entonces hace lo que quiere. Como tú decías, estilo Tilsa, soy congresista y hago lo que quiero. Y la gente, porque ya tiró la toalla, y es la imagen que tiene el Congreso, es irrecuperable. Ya no hay cómo le reconstruir eso. Entonces como que vivimos en una especie de decir, estos hacen lo que quieren y la verdad que ya no me interesa mucho. Salvo que creamos que en algún momento bueno, sí le va a molestar y se van a protestar.
Mientras tanto hay pues el esperancismo silvestre, ¿no?
¿Qué es
los
eso?
Próximos van a ser mejores, ¿no?
Bueno, ya llevamos a dos.
Esperancismo, va a ser mejor.
Esperancismo silvestre.
¿Por qué va a ser mejor? No sabemos, pero eso ayuda mucho a mantener las cosas.
Así es.
Yo ya creo, yo creo que peor,
ya tocamos fondo, pero siempre se puede seguir tocando, cavando más.
No, yo creo que en verdad en algún momento el tema ciudadano va a reflorecer, pero no como lo vemos en la calle, ¿no? Sino con cosas muy extremas, porque y tampoco quiero dar ideas, ¿no? Pero porque claro, Augusto, si como tú dices, ahí están, que hagan lo que quieran, tenemos ahí unos no sé cuántos tilsas felices, ya el mundo, entonces el Perú vive de espaldas de su institucionalidad y el siguiente paso es la anarquía. O sea, que es de cierta manera lo que está pasando con toda la inseguridad que hay. O sea, estas bandas que hacen y deshacen es la anarquía total, ¿no? Entonces, en verdad, ya estamos en un punto en donde tiene que aparecer pues una situación media extrema, muy disruptiva para romper esta situación, porque si no...
Mucho al fondo de tu queja, Maite, la idea de hombre proverbial que llega y resuelve todas las cosas. Pero esas son soluciones peores que el problema, por lo general.
Sí. Mira, puede ser, no sé si hombre proverbial, pero un contrasistema proverbial, porque ya en verdad lo que hay que hacer es ir contra el sistema, porque este sistema no sirve de nada. Entonces ahora sí hay que encontrar antisistemas, ante el sistema establecido, porque no sirve de nada.
Tal vez
aparece un antisistema...
Los pobres congresistas no pueden ir a ninguna parte, porque si van a Rusia, los critican. Si van a su provincia, a Huánuco, los critican. Si van a Won, los abuchean. Si van al restaurante, la gente se acerca y le dice, conchugo, con la plata del pueblo, estás comiendo. Pobres congresistas, no tienen dónde ir. Ellos se la buscan.
No seas malo.
Muy bien, pero ya estamos con la hora vencida. Muy bien, entonces este programa se ha terminado y le deseamos que tenga una estupenda semana y nos vemos, nos reencontramos el miércoles a las 8:20 de la mañana. Que tengan buena semana. Chao, chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.